Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra.
Buenas, buenas. Gente, bienvenidos a la Divina Comedia. Un espacio donde exploramos el universo interior y las energías que nos habitan y nos impulsan a crecer. ¿Qué haces, Ale?
Hola, ¿cómo estás, Alejandro? ¿Cómo está la audiencia? Un gusto nuevamente que nos escuchen. No sé si es de día, de tarde, de noche, o en qué momento nos escuchan, pero bueno, siempre es un placer poder llegar a cada uno. Hoy vamos a hablar de lo masculino. Como habíamos hablado en el episodio anterior, hablamos de lo femenino, que como yo ya les dije, era lo fácil, porque las mujeres somos fáciles de entender. Ahora vamos con los hombres, que son complicados, ¿no? ¿Vos qué decís, Alejandro? ¿Son complicados?
Estás haciendo trampa, Ale, ¿no? Porque ya dijimos que no, lo complicado, lo complejo no es un tema de géneros, no de las personas.
Exacto, las personas somos complicadas, entonces bueno, pero dentro de las complicaciones vamos a tratar de desmenuzar esas cositas que necesitamos aprender y entender de nosotros mismos para ver si entre hombres y mujeres logramos tener una mejor comprensión del otro para que juntos podamos hacer grandes cosas. Así que bueno, que así sea. En este episodio vamos a desglosar lo masculino, así como lo hicimos anteriormente con lo femenino, hoy nos vamos a enfocar en lo masculino, como bien ya dijiste. Vamos a empezar como corresponde por lo biológico. Lo masculino en su esencia se fundamenta en la genética y en la producción hormonal. Habíamos hablado en el programa anterior de los cromosomas. Las mujeres tenemos dos cromosomas X y los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. Y aquí tenemos el principio de las cosas. En el capítulo anterior, yo había hablado de algo que tenía que ver con los cromosomas XY, y es lo siguiente. Las mujeres tenemos un par cromosómico idéntico, es decir, XX. Pero los hombres, en esa diferencia, también tienen una X, pero tienen una Y. Entonces, yo creo que realmente es más difícil ser hombre que ser mujer, porque el hombre necesita diferenciarse, porque él también tiene una X. Entonces, eso es lo que hace que muchas veces una de las formas de diferenciarse sea, por ejemplo, el impulso que le ponen a todo, esa agresividad, esa necesidad de ser y mostrarse fuerte, ¿no? Otro de los protagonistas en este escenario masculino es la testosterona. Que si bien sabemos que la testosterona moldea no solamente el desarrollo físico, la testosterona fortalece la musculatura. Y esto es interesante de ver, porque si nosotros tenemos un hombre y una mujer que van a un gimnasio y hacen las mismas horas en el gimnasio durante la semana, nosotros vamos a observar que el cuerpo masculino va a tomar musculatura mucho antes. Entonces, cuando ustedes vean a una mujer que tiene todo el físico trabajado y que se le notan los músculos, créanme que tiene muchísimo más gimnasio que un hombre que puede verse en el mismo nivel. Lo otro que hace la testosterona, por ejemplo, es profundizar la voz. Por eso los hombres tienen la voz más gruesa, así como vos, Alejandro, que tenés esa voz.
Así es, acá estamos, pelotas chicas, pelotas grandes. ¿Qué pelotas tiene Fernández?
Esa voz así, ¿viste? Bien masculina, bien gruesa, y bueno, eso es lo que hace la testosterona. Y también determina rasgos que han sido históricamente señal de madurez y fortaleza, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto en el contexto de nuestra vida diaria? A ver, Alejandro, ¿cómo contestarías esto?
Desde la neurociencia, la testosterona es vista como una fuerza vital que potencia la acción, la decisión y el movimiento hacia objetivos, ¿no? También Leí por ahí que reduce la empatía, la capacidad de empatía. ¿Somos menos empáticos los hombres, quizás?
Y quizás.
Más allá de lo biológico, apelo a que la neuroplasticidad del cerebro no sea tan determinístico esto, ¿no? Porque hay mujeres que toman decisiones, son CEOs de empresa que todos los días están tomando decisiones, están muy activas.
Recordá lo que nosotros hablamos anteriormente cuando hablamos de lo femenino. Decisiones tomamos todo el tiempo. El tema es que los hombres, como están orientados a la acción, toman decisiones en términos de liderazgo. Y es verdad que vemos muchas mujeres en términos de liderazgo. Pero en verdad, el hombre que está orientado a objetivos va a tomar esas decisiones en función de los objetivos. Los hombres lo que buscan es buscar soluciones, materializar ideas, y siempre esto va para ese lugar. El hombre, cuando nosotros hablamos de lo biológico, desde la perspectiva biológica, habíamos dicho que el cuerpo femenino y la sexualidad femenina es interna, pero la sexualidad, el sexo masculino es externo y eyecta el material genético. ¿Qué significa? Que el hombre tiende a objetivos, siempre está conquistando territorios, está buscando nuevos horizontes, es una fuerza expansiva. También hablamos del yin y el yang, cuando hablamos de esto, dijimos que el hombre, la fuerza yang, que es la que representa al hombre, representa el día, representa la luz, representa lo que se mueve, lo que se materializa. Entonces, esa es la gran diferencia de las decisiones. Todos tomamos decisiones, pero las decisiones en términos femeninos y las decisiones en términos masculinos tienen alguna variante. También, a ver, esto no significa que, como vos dijiste, una mujer que está al frente de una empresa no tome este tipo de decisiones. Por supuesto que sí que las toma, pero en general es una característica masculina. Entonces, volvemos otra vez a la forma del hombre, ¿no? Que tiene esa energía que a su vez lo vuelve agresivo y dominante. ¿Por qué? Porque está orientado a esos objetivos que tiene que lograr. Entonces es como que van para ahí. Por eso también a los hombres les cuesta más todo lo que tiene que ver con lo espiritual. Siempre que estamos en temas espirituales, siempre está lleno de mujeres y los hombres son la minoría. ¿Por qué? Porque el hombre tiene esto de lo tangible, de lo que está a la luz del día, de lo que se puede constatar y lo que se puede ver. Todo lo demás corresponde a ese otro mundo interno, ¿no? El hombre tiene que ver con la dominación, con la disciplina, porque está buscando también sostener y proteger, pero desde ese lugar de control. Es como el hombre, es como está siempre en una llamada a la acción. Una de las cosas, hablando de las hormonas, de las cuales tenemos que hablar, que está bueno que abordemos también en este podcast, tiene que ver con el consumo de alcohol. ¿Por qué? Primero, recordar que en Latinoamérica nosotros somos el país número uno en consumo de alcohol per cápita, lo cual es dramáticamente alarmante. Pero cuando nosotros hablamos de las hormonas masculinas y de las funciones masculinas, el consumo de alcohol, por ejemplo, va a generar una deficiencia, llamémosle así, tanto a nivel hormonal como en la salud reproductiva y sexual del hombre. Entonces vamos a hablar un poquito de esto porque es sumamente interesante, porque la testosterona es una hormona masculina. El consumo de alcohol va a hacer que disminuya. Puede interferir, por ejemplo, en la producción de esta hormona, y esta hormona es clave en la función sexual masculina y en el mantenimiento de las características físicas, como por ejemplo la masa muscular y la densidad ósea. Entonces, creo que arquetípicamente el consumo de alcohol está muy asociado a lo masculino, pero en contra de todo pronóstico, esto genera justamente una pérdida lo que es lo masculino. Esta disminución también puede traducirse en una reducción de la libido, por ejemplo, y en cambio, lo cual está más que claro en el estado en el estado de ánimo. Pero hay algo interesantísimo que pasa con el consumo de alcohol y en temas hormonales, que es el incremento de estrógenos. Los hombres también tienen estrógenos. Entonces, aumenta la conversión de testosterona en estrógenos a través de la acción de una enzima. Un desequilibrio en estas hormonas puede generar síntomas como la ginecomastia, que es un desarrollo anormal del tejido mamario en hombres, y otros cambios en la distribución de grasa corporal. Y por si todo esto fuera poco, tenemos una disfunción eréctil. El consumo crónico de alcohol se asocia con problemas de erección. El alcohol afecta tanto la circulación sanguínea como el sistema nervioso. Entonces son dos factores esenciales para mantener una erección adecuada. Y bueno, la cereza de la torta sería la disminución del deseo sexual. Cambios hormonales y la afectación del sistema nervioso central pueden reducir el interés sexual afectando la libido. Así que bueno, señores, si ustedes quieren cuidar su testosterona, yo les recomiendo...
Ni una cervecita. Nada, no podemos, sí. Ni una cervecita, no podemos.
Nada. Yo no me acuerdo de la cantidad de litros por año y per cápita que de los que se hablaban en Uruguay en promedio, pero era de terror. Las estadísticas hablan de, bueno, de esto, ¿no? Y yo creo que si a lo largo de los años, es otra cosa de la que creo que en algún momento hablamos, pero también ha habido una disminución que creo que está en el 50% de la cantidad de espermatozoides. Y también tiene que ver con la motilidad, el movimiento de los espermatozoides ha bajado en los últimos 100 años. Y bueno, y tiene que ver con todas estas cosas, ¿no? Acá tengo las estadísticas. En Uruguay, 373.000 personas tienen consumo problemático de alcohol. Y en 3 millones que somos, es muchísimo. En fin, volviendo a los asuntos, ¿no? Según la encuesta, 11,1 litros de alcohol puro por persona por año es el promedio. En mayores de 15 años, que es un montón.
35% cerveza y el 21% destilados. Otro.
Muy bien, estás investigando.
Sí, porque me preocupaste.
Se preocupe. Es un dato importante porque ya que estamos hablando de lo masculino, necesitamos tener en cuenta de eso, porque muchas personas consumen alcohol, bueno, para pertenecer, para formar parte, porque es lo que todo el mundo hace, porque está de moda, por esto y por lo otro. Y esto es una afectación directa a lo masculino. Entonces, bueno, por eso me pareció importante incluir este dato en este episodio. En fin.
Ale, pasando a la dimensión psicológica, lo masculino se asocia con la capacidad de tomar decisiones. Un poco lo que decíamos antes, ¿no? Establecer metas y ejecutar acciones con determinación. Es aquella voz interna que nos dice, es hora de actuar.
Exacto. Pero más allá de eso, podemos decir que en la sociedad actual se ha distorsionado un poco este concepto. Es decir, se nos ha inculcado la idea de que lo masculino es sinónimo de dureza, ausencia de emoción, incluso de dominación. Pero la verdadera energía masculina, cuando se vive con conciencia, es mucho más compleja y profunda. Entonces tenemos, por ejemplo, la acción y la decisión, que es la capacidad de tomar iniciativa y actuar con determinación. Eso es fundamental para llegar a un objetivo, ¿no? Después tenemos la lógica y el razonamiento, que es un enfoque en el pensamiento estructurado y la resolución de problemas. Recuerden que en el caso femenino, en el aspecto femenino, acá teníamos la intuición y la emoción. Entonces tenemos la fuerza y la protección como elemento masculino también, que es una energía orientada a la defensa, a la seguridad y a la estabilidad. Quien cuida la casa, quien se encarga de que todos estén bien y a salvo. Después tenemos el concepto de independencia y autoconfianza, que es la búsqueda de autonomía y autosuficiencia. Un hombre, siempre digo, un macho en términos biológicos, necesita su territorio. Necesita salir de la casa de papá y mamá. Es lo que tiene que ser. Por eso muchas veces, cuando un hombre vive con sus suegros, es muy difícil que resolverse en su lugar masculino. ¿Por qué? Porque ahí hay otro macho alfa, hablando en términos biológicos, que está ejerciendo la autoridad, que a veces matriarcal la cosa, porque el macho alfa pudo haberse muerto hace unos años. Entonces, un hombre necesita esa independencia y autoconfianza en el ambiente. Después tenemos el orden y la disciplina, que esto también es una característica masculina, porque necesita una estructura, una planificación y un control para llegar a estos objetivos. Y bueno, después lo otro, que es la competitividad y el desafío, que es el impulso de superarse y conquistar objetivos, ¿no? Los hombres siempre se están midiendo, eso es algo que siempre digo, y una de las formas de medirse son los vehículos, por ejemplo.
Sin hablar de los vestuarios, ¿no?
Sin hablar de los vestuarios. Yo siempre digo que, también lo he dicho muchas veces, ¿no? Que a veces los vehículos para los hombres es la forma de medirse el pene. Hay que decirlo, pero es así. Incluso se acuerdan de las personas por los vehículos. Donde yo trabajo muchas veces me dicen, ¿no te acordás de fulanito? No, tengo ni idea. ¿No te acordás el que tiene un auto así o asá? Le digo, menos. Si es por el auto,
menos. Menos mal que hablabas de auto, me asusté por un momento.
No, no. Ay, Alejandro, ay, ay, ay.
Y entonces que vemos al hombre que se levanta cada día con la intención de construir algo significativo, no solo para él, sino para su entorno. El arquetipo protector sería...
Exacto. Es la capacidad de asumir responsabilidades, es el hombre de la casa, el que va, el que determina el camino, el que da la dirección, el que... Todo eso es lo más... Lo definen... Todas estas son las características que definen lo masculino. Que a veces eso está invertido, pero estamos hablando de generalidad, de cómo funciona lo masculino. Y dentro de esto hay una gama enorme, ¿no? Pero en general, estas son las características masculinas. Y acá vamos a dejar una pregunta para reflexionar. A ver, Alejandro, para vos y para la audiencia masculina, claro está. ¿Cómo usas tu energía masculina en tu vida diaria? ¿Estás guiado por el impulso de actuar con determinación o te encuentras a menudo atrapado en una inercia de miedo a equivocar? Esta es una pregunta, ¿no? Una película que nos deberíamos hacer todos, ¿no? ¿Cómo estamos con nuestra energía más? Porque eso del actuar, el de la acción y el ir para adelante en un contexto masculino también es, en verdad, asumir el riesgo. Es decir, bueno, me equivoco, pero voy para allá. Elijo tal cosa y me arriesgo. O sea, que eso de como el espíritu aventurero que corresponde a lo masculino, que todos lo tenemos, vuelvo a aclarar, pero es una característica masculina.
Me estaban haciendo señas justamente, menos mal que aclaraste, porque podemos encontrar un montón de mujeres con esas características, ¿no?
Por supuesto. De hecho, hay cada vez más.
Cada vez más. A lo largo de la historia, el estereotipo es que vemos a lo masculino como el arquetipo poderoso, como el guerrero, el protector, el líder. Estas imágenes nos han configurado la manera en que entendemos la masculinidad, por lo menos a nivel cultural, ¿no? Nos va quedando.
Sí, sí, es tal cual. No voy a usar los arquetipos que usa Alejandro Jodorowsky, creo que ya los dije.
No queremos más problemas.
Los que usa para las mujeres son diametralmente opuestos, pero no importa, vamos con esto, ¿no? El guerrero, por ejemplo, no es solo aquel que lucha en la batalla, sino quien tiene la capacidad de enfrentar sus miedos y superar obstáculos. De hecho, el arquetipo del guerrero o la guerrera se utiliza muchísimo, pero más que nada como guerrero interno, ¿no? Es también una idea que ha sido muy introducida por libros de Paulo Coelho. El protector no se limita, por ejemplo, a resguardar físicamente, sino que crea espacios seguros para el crecimiento de todos, no solamente de él, sino de los que forman parte de su manada, de su clan.
Entiendo que estos arquetipos en nuestros días un poco han evolucionado, ¿no? Ya no está aquel guerrero en la batalla, sino replanteamos lo que significa el ser masculino. Nos reta a incorporar la empatía, a reconocer la vulnerabilidad y a transformar la energía masculina en un impulso de cambio y bienestar colectivo.
Exacto. La pregunta que debe surgir aquí es qué arquetipo masculino te inspira o te identificas con un líder visionario, con el guerrero que lucha por causas justas o con el mentor que guía con sabiduría. Cualquiera de ellos es como una guía interna que cada hombre o cada mujer también tiene que tener. Igualmente ha cambiado en muchos aspectos el arquetipo masculino y acá voy a dar un ejemplo. Yo siempre digo, los hombres necesitan imágenes, los hombres se mueven a través de las imágenes. Y esto funciona para todo, pero uno de los funcionamientos más fundamentales de las imágenes es la erección. Entonces, por eso es que las mujeres desde siempre nos hemos puesto coquetas para salir con un hombre o para tener un encuentro o para lo que sea. La mujer es quien se arregla. ¿Por qué? Porque el hombre es visual. Entonces, estas son las imágenes, podríamos decir, hablando en términos biológicos, que han hecho que la especie siga existiendo. Ahora bien, ¿qué es lo que ha pasado con la evolución? Yo lo que veo que ha pasado es que esto se ha cambiado bastante, porque ahora los hombres se han vuelto muy coquetos, extremadamente coquetos. Tienen un exceso de preocupación por la imagen. Y para mí que esto también va asociado con lo que hablamos antes de la testosterona. No significa que estar bien y ponerse bonito esté mal para un hombre, pero creo que se ha perdido, por ejemplo, uno puede ver un hombre extremadamente coqueto, pero extremadamente inseguro también. Entonces se ha perdido eso de lo masculino, de no importa que tenga razón o no en la forma, pero tiene esa fuerza interna de saber a dónde va. Eso es lo masculino. Volvemos otra vez al yin y al yang. Es el día, es lo concreto, es la acción, es el saber por dónde. Yo lo que veo en general en esta sociedad es que los hombres están bastante perdidos y a su vez están muy preocupados de la imagen. Lo cual, vuelvo a repetir, no es que esté mal cuidarse y esto y lo otro, pero es como que en términos generales, viéndolo como sociedad, está demasiado exaltado.
¿Vos decís que estamos perdiendo testosterona y ganando estrógeno? Yo ya cambié la...
Yo digo que cuando uno ve humo puede pensar que hay fuego, ¿no? Bueno, es información, son datos observables. También dije, y si no lo dije, lo digo ahora, que con respecto a las mujeres, las mujeres nos estamos volviendo también muy fálicas, ¿no? Muy mandonas, muy guerreras, muy de tomar decisiones, muy de hacer cosas que van contra la naturaleza femenina. De hecho, en Occidente es donde las mujeres se ven menos mujeres. Yo, a ver si me gusta ver las películas indias, y las veo generalmente cuando comparto una película, la comparto con mi esposo, y a veces veo a las mujeres y siempre les digo, es increíble lo femeninas que son estas mujeres. Yo no sé, Alejandro, si vos te has pasado, pero tiene una forma, es como un reencontrarse con lo femenino. A mí me llama bastante la atención la forma, y no es porque digan cosas diferentes, no, es la forma en que se mueven, es la forma en que se expresan. Es una feminidad que es bellísima de ver y que yo me doy cuenta que no la veo en los ambientes cotidianos en los que me voy. Por supuesto que hay excepciones y alguna hay, pero la feminidad como tal no es algo que sea fácil de ver y de contactar, por lo menos me parece a mí. Y bueno, está pasando lo mismo con los hombres. Creo que se está desbalanceando un poco eso.
¿Vos decís que la cerveza sin alcohol entra en esto también? Las tiro, me quedan 4 latas, las tiro, no quiero más problema.
No, creo que con la cerveza sin alcohol no habría problema.
Guardame la malta, cacho.
Ahí va, bueno, en definitiva, lo masculino es la fuerza que da forma a nuestros sueños. Es como podemos verlo en esta realidad. Y que transforma esos sueños justamente en algo que se cumple, un sueño cumplido, porque es lo que va al objetivo, lo que va a la meta, ¿no? Es una chispa interior que nos lleva a superar la adversidad. El hombre es, bueno, pasa esto y se renueva. Porque recuerdan que cuando hablamos de lo femenino, hablamos que la mujer retiene así como la mujer retiene, el hombre suelta. Entonces en la adversidad le es más fácil soltar para volver a enfocarse en el objetivo. Es como a los hombres, yo siempre digo, les es más fácil dar vuelta a la página. Si bien que en el momento se desarman y se desintegran, porque ellos no saben lidiar con las emociones, en términos masculinos, hablando, por supuesto que a todos nos pasan cosas.
Para que hay un arado. Entonces, emocional que me está llamando.
El arado. Entonces, claro, como no les es tan fácil tramitar las emociones, por ahí les es más fácil dar vuelta a la página y se derrumban 10 minutos y después se levantan y siguen, ¿no? Le buscan la vuelta o se ponen una nueva zanahoria, ¿no? Es como decir, un nuevo objetivo y les es fácil ir por ahí. Entonces, lo espiritual nos enseña también que lo masculino no debe operar sin el complemento de la introspección. Y la introspección es realmente una característica femenina, que el hombre como va hacia la luz va hacia afuera y la mujer va hacia adentro. Entonces la meditación, el autoconocimiento y la conexión con un propósito superior son herramientas que vienen ideales para equilibrar esta energía masculina de ir afuera, de dar vuelta a la página y así, ¿no? Entonces esto lo que hace es evitar que esa energía puramente masculina, impulsiva, agresiva, vaya sin esa observación. Entonces, lo que hace justamente la meditación y el autoconocimiento es regular esta impulsividad y esta agresividad.
Está bueno preguntarse si estamos usando la energía masculina para construir desde un lugar de autenticidad y propósito, o nos dejamos llevar por impulsos que nos alejan de nuestro verdadero camino.
Tal cual. Esa es la pregunta que quien tenga una alta energía masculina tiene que hacerse. ¿Estoy yendo como caballo desbocado hacia una meta? ¿O mientras camino a la meta también me puedo observar, ir hacia adentro y regularme, ¿no? Entonces el verdadero reto es integrar la acción con la conciencia. El afuera y el adentro. Un hombre que encuentra ese equilibrio es capaz de dirigir sus esfuerzos de manera consciente sin renunciar a su sensibilidad y reconociendo la interconexión con el todo. Pero sobre todo, reconociendo sus emociones y desde ese lugar conociéndose a sí mismo. Eso es lo que necesitan los hombres, dejar de ir hacia afuera y volver un poco más hacia adentro.
El yin y el yang.
Tal cual.
Y bueno, Ale, llegamos al final de este viaje hacia el entendimiento de lo masculino. Hoy hemos explorado esta energía, cómo se manifiesta en lo biológico, lo psicológico, lo social y lo espiritual. Hemos descubierto que lo masculino no es solo fuerza o acción, sino también dirección, responsabilidad y conciencia.
Exacto. La idea es llevarse esta reflexión. No se trata de encasillarse en una única forma de ser. Estamos viendo dos aspectos de lo mismo. Nosotros hablamos la otra vez que es como la mano derecha y la mano izquierda. Se complementan, una es más precisa, pero la otra es más fuerte. Esto es lo mismo, lo femenino y lo masculino se complementan. Y entender la forma del otro nos ayuda también a encontrar caminos del medio en los cuales entendernos e interactuar saludablemente con esa energía masculina o con esa energía femenina, ¿no? Entonces, integrando esas dos partes, cultivando ambas energías que nos permitan actuar desde la autenticidad y desde el amor propio.
Entonces, ¿qué puedes tú construir con esa fuerza interior? ¿Cómo transformar tu energía en un camino de crecimiento y de contribución a un mundo más equilibrado? Todo un desafío, ¿no?
Totalmente. Ese es el desafío de todos los días, de todos y cada uno de nosotros. Así que bueno, con energía masculina, con energía femenina, con las dos interactuando como tiene que ser, gracias por acompañarnos en este episodio de La Divina Comedia. Si este viaje resonó contigo, compártelo y cuéntanos tus experiencias. Recuerda, el verdadero poder del masculino se revela cuando se integra con la conciencia y se utiliza para el bien propio y el de los demás. En eso estamos. Muchas gracias a todos.
Gente, un abrazo grande. Nos vemos la próxima.
Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.